¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy su servidor, el Gato Cósmico, transmitiendo para la mejor radio de Amargados, Japanex. Recuerden que nuestra dirección es japangameonext.blogspot.com, donde encontrarán programas que, pues, la mayoría no muy regulares, pero siempre habrá algo que bardear, algún contenido del que debatir, así sean tonterías como un chango contra una lagartija. Bienvenidos sean todos. Y pues hoy vamos a hablar de un tema friquero, ya que esto va para mi podcast de anime. Hoy vamos a hablar de la llegada de Alma de Oro, de los Caballeros del Zodiaco, a Televisión Abierta Nacional de México, precisamente a Canal 5 de Televisa. La serie, que en realidad es una miniserie muy corta de 13 episodios, pues se emitió en solo 4 días. Y podría decirse que se emitió un 60%, porque pasaron trozos de, pues, de estos 13 episodios. Y bueno, dice Hyrule que él tenía uno de como estos Phoenix Iki robot que publiqué en Japanex para anunciar el programa. Bueno, y vamos a ver el paso de los Caballeros del Zodiaco por televisión abierta. Obviamente no ha sido muy bueno. Sabemos que cuando llegó a Netflix, pues se convirtió en mucho más popular que lo que la televisión podría volverlo, porque realmente la televisión abierta, si te lo comparas con el Netflix, que muchísima gente lo tiene en México, pues te tienes que enfrentar un montonal de comerciales a todo volumen y luego poder ver la serie. Podría decirse que ves la serie entre comerciales. Suena un poco exagerar, pero la verdad es que han pasado 3 capítulos que duran 24 minutos y medio en una hora. Imagínense los recortes. Pero no solo es eso, sino que recortaron, metieron como 20, 18 minutos de comerciales, según mis cálculos. O sea, deben haber transmitido 75 minutos en 60 minutos, y esos 60 minutos hay que restarles 18 minutos. Así que vinieron transmitiendo 42 minutos en total de 3 episodios el día martes. El día lunes, el día miércoles, pasaron 3 episodios y no hubo tantos recortes, ya que fue una hora y media de transmisión. El martes le cortaron porque iban a poner películas para pasar, pues, siempre que va a haber un partido de la selección chaficana de fútbol. No sé qué tanta importancia le dan a esa mediocridad. Pues ponen películas antes, no sé para qué, y eso desestabiliza la programación por alguna razón. Entonces, pues, ¿qué creen que pasó? Pues que se transmitió la serie al final 13 episodios. Pero 13 episodios, pues, cortados. Le quitaban, a veces ponían el resumen, a veces no. A veces ponían el opening, a veces no. A veces ni el título del capítulo daban. El ending jamás lo pasaron. Y lo peor de todo es que al final cortaron la verdadera escena final. Después del ending venía una escena extra donde se hablaba de la leyenda de los Caballeros Dorados y eso, pero bueno, fue dentro de lo esperado. Sabíamos que Canal 5 iba a hacer eso, siempre lo ha hecho, algunas veces más exagerado, pero pues se agradece porque hace ya 3 años básicamente se empezó a anunciar en un evento para cines de una superfunción especial extra larga de los Caballeros del Zodiaco Alma de Oro, para mostrar el doblaje básicamente, ya que hasta el momento ninguna compañía lo había querido comprar supuestamente, y según mis fuentes no te venden Alma de Oro a alguna televisora si primero no transmite Saint Seiya Omega. Y Canal 5 sí transmitió Saint Seiya Omega. ¿Y cómo me enteré de esto? Pues básicamente porque en los eventos que hay en Estados Unidos, en Los Ángeles, o en eventos donde se venden las series a distintas empresas, que van a empresas de todo el mundo, no solo gringas, pues resulta que unos directivos de Toy Animation dijeron: sí, vamos a vender Alma de Oro, pero no estamos esforzándonos más en vender Saint Seiya Omega. Pues nadie la quiere. Recuerden que le pasó a Towers Entertainment, quebró por intentar vender Saint Seiya Omega. Entonces, pues realizaron el evento para cines. Es increíble que hicieran en Alma de Oro una película de 5 horas. Y según mis cálculos, Canal 5, que la tuvo para 4 días, recortó más que la función de cine. Bueno, en el cine uno pagó algo, supongo, los que pudieron asistir. Yo sí compré boletos, invité a mucha gente y al final todo salió mal. Ya lo he hablado en un programa hace mucho tiempo. Todo se juntó para que no pudiera ir. Como que querían arruinarme la vida a muchas personas, pienso yo. Entonces, sí es una exageración, pero soy demasiado fanático Saint Seiya. Entonces, pues estuve viendo que por fin después de tantos años que la función de cine nunca se pirateó, solo había trozos sueltos en internet. Si saben, lo que se suele hacer es que alguien graba el audio, luego lo copian y lo pegan en la edición, y eso toma mucho trabajo, pero hay mucha gente que lo hace. Entonces, finalmente Canal 5 puso en su... Primero estuvieron rumores de que gracias a las cableras se sabía que iban a transmitir esto 2 semanas después, precisamente para el 29 de marzo. Pero hubo algunos errores que la verdad es que cayeron bastante mal, como que el día domingo, en el canal oficial de Canal 5 de Televisa de YouTube, se les ocurrió poner el anuncio de Caballeros del Zodíaco Alma de Oro estreno este lunes, 10 de la mañana. Y ese lunes no salía. Debían haber subido ese video el martes, o de perdido el lunes a las 12 del día o algo, para no confundir a la gente. Y eso causó mucha confusión. Gente de como Grupo ANS. La realidad es que más de la mitad de la gente cayó. Y yo, ¿qué es lo que dije? No confían en el 5. No confían en ellos. A veces anuncian algo, no lo ponen, aunque le den fecha de estreno y todo. Y precisamente llegó el día lunes 22, que supuestamente había sido anunciado Alma de Oro. No había nada. Había una serie de un caracol que corría como Flash. Fuman de la buena los que hacen eso, un caracol como Flash. Con el líquido que necesitan moverse como Flash se quedarían deshidratados y morirían instantáneamente. Pero bueno, es ficción y son cosas para niños, así que pueden inventarse cualquier locura. Y bueno, pues finalmente llegó el esperado estreno, esta vez sí el 29 de marzo del presente 2021, después de prácticamente 3 años de la función de cine y 6 años después del estreno en Japón. Vaya velocidad para que lleguen nuestros estrenos, ¿eh? No sé, deberían aprender la Funimation o Funimation, como ustedes le digan. Shingeki no Kyojin, temporada final, saliendo pues con una muy poca diferencia ya con doblaje en su plataforma. Así debería ser, más teniendo en cuenta que Saint Seiya pues es mucho más popular en Japón, mucho más popular fuera de Japón que en Japón. Y bueno, así nos la pasamos, llegó el día lunes, cortaron muchas cosas. No corrigieron el error de Masami Kuramada. Le cambiaron el nombre al autor en el primer episodio. Los recortes llegaron. Muchos fans que empezaron a hacer capturas. Yo siempre me pregunté por qué nadie lo capturó en cines. En las funciones especiales. Simplemente grababan el audio, se guardaban el celular en el bolsillo. Y procuraban no hablar. Pero no lo hicieron. Yo me decepcioné mucho de los piratas. Dije, estos piratas no sirven para nada. Me decepcionan. Son basura. Y bueno, entonces, finalmente llegó la transmisión. Preparé mi celular para hacer un cam rip por si nadie la pirateaba. Y dije, bueno, la guardo para mí. Yo tenía la idea loca de comprar el Blu-ray con salida en latino. Estuve molestando a la gente de Cima. Porque yo he comprado sus ediciones y las mostré. Los que conviene, esto es lo que he comprado. Yo compraría Alma de Oro y estoy seguro que se vendería bien. Porque ahorita están en las plataformas de Netflix. Y tiene un paso reciente por televisión. Si le hacen buena publicidad se vendería bien. Sí me contestaron, pero me tiraron a loco. Está muy caro eso. Ya sabemos que el formato está físico está casi muerto. O se han esforzado por matarlo las grandes compañías. Togo's Entertainment, pues, quebró. Todos dicen que por vender Omega. Solo a ellos se les ocurre vender Omega. En serio, Sensei Omega. Bueno, el 5 también compró Sensei Omega. Y después de darle un horario, entre comillas, bueno, como los viernes a las 3 o 4 de la tarde, ahora los mandó a las 6 de la mañana. Yo creo que porque nadie veía esa cosa. Un horario totalmente infantil. Y aunque suene muy loco, pues es un horario que pueden ver los niños de kinder. Que porque precisamente en Japón sale a las 6:30 de la mañana. Así que media hora de diferencia, pues los que han tenido niños pequeños deben saber que muchas veces duermen a las 8 de la mañana. Y a las 6 a.m. ya están despiertos. Precisamente se levantan a ver caricaturas. No es una tradición que se haya perdido mucho. Aunque sí se ha perdido, ya sabemos por qué. Los streamings. Bueno, ya les conté todo el recortadero que hicieron. Escenas muy importantes como el secuestro de Elena. El secuestro de Elena y los niños preocupados y Desmax inventando excusas para ir a verla a su casa. Pues, y cómo se preocupa por ella después de que es un hijo de... un asesino despiadado. En sus misiones, supuestamente. Es el deber de un caballero de Atenas ser despiadado por el bien. Y recordemos la discusión filosófica que tuvo con el viejo maestro Doko al respecto. Entonces, pues, ese fue uno de los recortes que más me cayó mal. En el capítulo final, lo vuelvo a decir, el epílogo o la escenita final de la gente de Asgard recordando los caballeros dorados porque sus guerreros sagrados no sirven para nada, los propios de Asgard, los dioses guerreros de Asgard, no la pusieron. O sea, les puedo perdonar el ending que no lo hayan puesto, pero la escena final, no tiene sentido para mí que la recortaran. Algún día la veremos, esta serie, como se debe, con el opening, con el ending, con los resúmenes, sin cortar escenas, con los Ejecats, esas escenas que pasan para mandar a corte comercial. Pues, probablemente sí. Vamos a ver quién se anima a transmitir en latino, que yo apostaría por Netflix. Y ahora, como Crunchyroll también está apostando latino, no me extrañaría que ellos también la transmitieran. O que simplemente lo hiciera, pues, Funimation. Ya sabemos que ya compró Crunchyroll y van a hacer Funiroll o algo así. Alma de Oro, debo decir que no es la mejor de las series de Saint Seiya. O sea, por más que sí me gusta, le encuentro muchas cosas flacas. Una música muy genérica, un dibujo que a ratos, aunque lo trataron de corregir para la versión Blu-ray, pues a ratos sigue siendo bastante garabateado. Las escenas de acción no tienen el dinamismo de la serie de los 80s, increíble, eso fue hace tantos años, sino que, por ejemplo, un Excalibur de Chura de Capricornio se veía tan impresionante que cortaba el suelo. Acá el Excalibur es un rayito de luz. La aguja escarlata es otro rayito de luz. El único ataque medio decente es la ejecución de Aurora o el polvo de diamantes de Camus de Acuario. Pero al final, cuando choca con otro poder, también es un rayito de luz. Entonces, le quitan mucho de la esencia de la serie Buenas Darker. Y bueno, ahora que por fin llegó a televisión abierta y la gente no fue a pagar boleto para gastar en piratearla, porque ni para eso sirven, pues estoy seguro que ya estará en todos los sitios de anime ilegales pronto. Y no faltará aquel que haga una mezcolanza extraña de esos archivos MKV que son en HD, en 1080, y mezclará un montonal de audios, pero el problema es que el Canal 5 con tanto recorte no va a dejar crear una versión así. O además una versión así decente. Va a haber mucho recorte. Muchos están poniendo, como dije, el audio de España. Oigan, si van a poner audio de España, mejor recorten el capítulo. O sea, honestamente, no puedo acostumbrarme al audio de España. Entonces, sobre todo si lo comparamos con este doblaje latino. Si comparamos el doblaje de España latino de los Caballeros del Zodíaco, pero de la serie de Netflix, ahí sí me quedo con el de España. Nada más por la voz asquerosa de Seiya que tiene. ¿Por qué tengo una canción de Dragon Ball GT si puse un remix de Saint Seiya? Este YouTube no sirve para nada. Bueno, así que mi resumen es que, pues, al menos se medio entiende la historia que vimos en Canal 5 sobre Almas de Oro. La historia no es tan profunda, aunque la verdad sí quitaron elementos, digamos que de los más importantes. Y es bueno ver que Saint Seiya sigue dando guerra en todas las plataformas, en todos los canales. Pero sí, se pasan un poco el Canal 5. Como que casi la puso como por que alguien los obligó. No sé cómo estuvo eso. Porque luego lo decís, Saint Seiya tiene pasándose en Canal 5 ya años. 3 años fácilmente. O sea, los Canvas lo pasaron también a las 6 de la mañana alguna vez. Luego lo sustituyó Omega. La serie clásica ya tiene mucho que no la pasan. Pero en Beat me la sobreexplotan y nunca pararon en la saga de Hades. Y sí se la pasan. Y he visto que en Colombia también lo transmiten, en algún tiempo en El Salvador, en Panamá. Pero pues, creo que es una muestra más de la que la televisión está realmente muerta. Bueno, dice Darker, doblajes de España son inentendibles. ¿Sabe cuál es mi problema con el doblaje de España y que incluso los españoles lo aceptan? Es que básicamente todos suenan iguales. Ellos mismos lo aceptan, no sé si es por el acento o por qué. Pero veía un video donde un youtuber comparaba la voz de Kakashi de Naruto, el maestro de Naruto, uno de los tantos maestros de Naruto, con el de España y el latino. Y dicen, es que el de latino te le da su propia personalidad. No, y el de España solo es el galán típico que suena en muchos personajes. Voz como de actor de telenovela serio. Y tiene razón, o sea, ese es precisamente el principal problema que yo tengo con los de España. Tal vez una que otra voz característica sí la sepas diferenciar, pero cuando un personaje es serio, a todos los oyes igual. Y ellos mismos, los que analizan los doblajes, los comparan, han aceptado que el latino no es así. No puedes comparar la voz de un maestro, por ejemplo, el maestro Kakashi, con la voz de Gai Sensei. No se parecen. Y en España, pues no es que sean exactamente iguales, pero si no pones mucha atención, suenan hasta parecidas. Excepto cuando se pone a payasear. Bueno, vamos a cambiar a... Bueno, antes de finalizar, pues estoy contento de haber visto Alma de Oro en latino después de tantos años de esperarlo. O sea, 6 años de esperarlo. Hubieran sido menos si no mi familia no tratara de tenerme amargado siempre. Larga historia. Y solo me conformé con algunos fragmentos de cine. Pero pues, algo es algo. Ya está embarrada de capítulos. Se agradece a Canal 5. Ya no puedo quejarme de eso y nada. Y bueno, hablando de Saint Seiya, habían dicho que la chica que hacía de Jean Grey en las primeras películas de X-Men va a salir en la película de Saint Seiya. Athena será una anciana. Mitsumasa Kido será Mitsumasa San. Chan. O no, ¿cómo se dice? Sama. Una señora. No sé, ya no sé qué creer de qué van a hacer con ese live action. Pero bueno, eso resume las noticias de Saint Seiya por ahora. Ahora bien, en un cuando no teniendo nada mejor que hacer que estar viendo noticias locas y memes, me encontré una noticia de Milenio, que por cierto, no le crean mucho lo que dice ese grupo televisivo y de internet y periodístico. La verdad es que se inventa muchas fumadas. Pero encontré una especie de meme que tenía de fuente esto. Que decían de qué tamaño tenía la banana King Kong. Y dijeron que proporcionalmente, el meme lo explicaba, en realidad los gorilas lo tienen como de bebé. Y que en realidad tienen muy escondidos estos, los genitales, por así decirlo. Y daban una explicación muy larga. Vamos a leerlo tal como viene. No tengo nada mejor que hablar que de hipotéticas bananas de los gorilas. De gorilas gigantes que pelean con una lagartija radiactiva. ¿Quién lo tiene más grande, el gorila o el hombre? En esto se basa el meme, ¿eh? Los simios son nuestros parientes más próximos y se comparten algunas conductas sexuales, pero también tenemos diferencias. Los antropólogos han expuesto una teoría muy sencilla respecto al tamaño de los testículos. Las especies que copulan con más frecuencia necesitan testículos más grandes. Un hombre de 70 kilogramos tiene testículos como bolas de ping pong porque pesan unos 50 gramos cada uno. ¿Y a quién se las arrancaron para pesarlas? Un gorila espalda plateada adulto pesa cerca de 180 kilogramos y sus testículos son como de unas aceitunas que pesan 30 gramos. El pene del hombre mide 18 centímetros, el del gorila 3 centímetros de longitud erectos. ¿Ok? ¿Y cómo agarraron un gorila para medírselo en el acto? Me pregunto yo. Mejor no me pongo a pensar en eso. Estas diferencias tienen que ver con la evolución y la reproducción. La meta es proyectar los genes hacia el futuro como padre biológico. Los gorilas necesitan de espaldas anchas y musculosas y grandes y desarrolladas para pelear con los demás machos y adueñarse de un grupo de hembras para formar su harem. Como en los animes, o sea, los animes que están llenos de harem son más cercanos a los gorilas, perfecto. Y luego escoger a una hembra como la principal, pero después se apareará con todas. Bien por el gorila. Pues el gorila en realidad no necesita sus genitales para competir, sino, pues, su masa muscular. Entiendo, entiendo. Entonces, eso explica la obsesión de los hombres de enviar las fotopenes tan populares de las que lo hablan y make en algún programa que se la pasan haciendo eso. En cambio, el ser humano tuvo menor necesidad de desarrollar músculos grandes, pero desarrolló testículos y pene más grandes. Durante millones de años la sexualidad humana ha sido promiscua, aunque predomina la monogamia. Predomina la monogamia. Perdón. Qué mentira. Y más abajo dice, es un asunto muy discutido hoy en día por sus antropólogos, obviamente. Eso es una mentira. Dice, ¿en serio se acabaron los temas? No, sí tengo más temas, pero tengo puros temas pesados y a veces quiero hablar de temas más relax. Vistas de otras maneras, estas diferencias en los tamaños y proporciones tienen que ver con que las hembras de los gorilas tienden a aparearse solo con un macho, mientras que su contraparte humana se aparea con todo lo que da sombra. Perfectamente cierto. Los gorilas copulan menos 20 veces en su vida, mientras que un hombre puede llegar a copular más de 5.000 ocasiones en su vida. ¿Ok? Eso explica por qué todas las canciones y todas las series están llenas de cosas sexuales y yo no le encuentro tanto sentido. Así que aquí dicen básicamente que si un hombre tuviera la misma estatura que King Kong, pues se burlaría de la banana de King Kong. Y bueno, creo que así dejo esto por hoy. Tengo algunas cosas que hacer y precisamente solo tenía temas locos. Muchas gracias por haberme acompañado, señor Darker. Fue el único que apareció. Ya subiré esto después en un rato. Saben, antes de despedirme, la verdad es que yo me siento muy afligido, un poco decepcionado. No es que el nuevo narrador lo haya hecho mal, pero cambiaron el narrador de Los Caballeros del Zodiaco. No es Raúl de la Fuente Espinosa, aquel que sonaba de "la batalla del santuario ha comenzado, deprisa caballeros atenienses". ¿Y sabe qué más? Que hasta a mí me sale al respecto de que cuando lees eso en alguna imagen, automáticamente piensas en la voz del actor de doblaje. Una voz legendaria, sin embargo, Raúl Espinosa de la Fuente, pues ya está retirado del doblaje. El actor ya es muy mayor y creo que uno de sus últimos trabajos fue en el videojuego Alma de Soldados, sí. Y ya no se ha puesto a trabajar, porque sí trabajó en la saga de Hades, grabó para Leyenda del Santuario, pero el director Mario Castañeda aparentemente lo corrió, que porque ya no daba el ancho aparentemente, sin albur. Y pues eso me entristeció mucho porque pudo haber sido su último trabajo en una obra de Saint Seiya. Y pues en Alma de Oro pues ya no participó, no sé si no fue llamado, pero el actor ya tiene un par de años retirado y es un actor muy mayor. De hecho, cuando lo ves en las firmas de Towers, pues te dices, ah, hay un abuelito, qué tierno se ve. Pero sigue trabajando y ahorita pues el señor, pues ya lo que uno ve en las noticias es pues que se la pasa platicando con actores, se la pasa en hospitales. Tristemente su familia pide donaciones para que atender sus gastos personales y médicos, ya que el señor no trabaja y pues parece que eso de ser actor de doblaje no deja dinero. Así que pues simplemente mencionar que pues creo que es de los mejores narradores que hay, o sea, son muy pocos los que tienen esa voz para adentrarte a una historia. Y la verdad es que probablemente sea el mejor que haya conocido. O sea, escucha el actor de, como ejemplo, Rafael Rivera, fue el narrador en parte de la saga de Hades, versión televisión. Y pues es un buen narrador, pero no tiene esa voz que impresiona y te llama la atención para que voltees a ver qué está pasando en la pantalla. O sea, simplemente es un buen profesional, pero Raúl de la Fuente, pues es otro nivel. Básicamente. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Soy el servidor Gato Cosmos. Saludos al señor Darkar. Saludos a Yuki Soto. Y a aquellos que me acompañen vía podcast. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.